¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias. Gracias por acompañarme esta noche. Vamos a continuar escuchando voces internacionales acerca de la situación en Venezuela. Obviamente la situación electoral, ¿sí? El tema del registro de la oposición, este registro forzado y temporal, como muchos lo definen, por supuesto. Y la percepción de que a través de elecciones se puede lograr algo cuando al mismo tiempo existe la contradicción de que prácticamente se señala a la cúpula del poder político en Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos como un grupo criminal. ¿Cuál es la prueba? Se lo he dicho todas las noches, pues incluso tiene precio sus cabezas. Hay recompensas de 15 y 10 millones de dólares por Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, entre otros. Vamos a partir de ahí. ¿Desde la perspectiva y los ojos de quién? Desde la perspectiva y los ojos de alguien que fue un férreo opositor desde la presidencia de su país al régimen de Maduro, que le abrió las puertas a todos los venezolanos que huían de lo que muchos denunciaban era persecución política, a muchos otros que huían porque simple y sencillamente decían no poder seguir viviendo en Venezuela, como lo han hecho millones de venezolanos en este éxodo masivo. Pero no solo eso, en su momento fue una voz poderosa, poderosa a nivel regional, para trabajar coordinadamente con otros gobiernos, dando apoyo a la oposición venezolana y buscando sanciones a nivel internacional. Es un expresidente. Seguramente ya sabe de quién le estoy hablando. Y si no, pues ahora va a caer en cuenta. Porque también le voy a pedir una reacción de lo que está pasando esta noche allá en Colombia con Petro y Argentina, o con Milei y Petro, a raíz de la entrevista que hace mi queridísimo y estimado Andrés Oppenheimer, que, bueno, ya generó un conflicto diplomático grave la respuesta que le da Javier Milei, le repito a mi querido Andrés Oppenheimer. Esta entrevista, muy buena, por cierto, se la recomiendo, no se la pierda, es este próximo domingo. Este próximo domingo se va a transmitir la entrevista completa. Nada más de adelanto, imagínese, de adelanto, ya hay un terrible conflicto diplomático. ¿Qué más cosas habrá dicho Milei que van a generar también una ola de reacciones? El domingo en la entrevista completa de mi querido Andrés Oppenheimer. Le doy ese contexto para que usted entonces, pues me imagino, ya sabe quién será mi invitado esta noche, ¿no? Avancemos entonces. Así le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu Duque VZLA. El hashtag o etiqueta numeral es conclu Duque VZLA, el expresidente Iván Duque, por supuesto, expresidente de Colombia. Sus comentarios con la etiqueta conclu Duque VZLA a mi red social X, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en X, antes Twitter. Mire, lo que está pasando en Venezuela en torno a las elecciones del 28 de julio es tan, tan escandaloso que hasta los gobiernos, vamos a decirlo así, afines o por lo menos considerados amigos por parte de Nicolás Maduro, pues se han posicionado en su contra. Unos más duros, otros más suaves, pero en su contra. Precisamente hablando de Colombia, el presidente Gustavo Petro, ¿sí? Le recordó a Maduro que no hay izquierda cobarde, sino la probabilidad de, mediante la profundización de la democracia, cambiar el mundo. Esa fue la respuesta del presidente Petro a un video en el que Maduro arremete contra los gobiernos de izquierda por no condenar los supuestos intentos de atentado en su contra y donde considera injerencia opinar sobre el proceso electoral en Venezuela. Esto decía Maduro, escuche.
Y el que venga a opinar y a inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela recibirá su tablazo, se los aseguro. A tabla puro las vamos a llevar. Llámese Unión Europea, llámese derecha, izquierda cobarde, a tabla puro. porque hemos hecho respetar a Venezuela, a nuestro pueblo, en las peores circunstancias, y vamos a hacer respetar la soberanía del pueblo. La vamos a hacer respetar. No se equivoquen con nosotros. No se equivoquen. Venezuela se hará respetar.
Antes de esas declaraciones, el gobierno de Petro había criticado precisamente el veto a las candidaturas opositoras, pues de María Corina Machado o Corina Yoris, ¿sí? Ese veto fue el que llevó a sectores opositores a tomar decisiones de última hora, como ya le decía, como la inscripción de Manuel Rosales del partido Un Nuevo Tiempo. Pese a que Rosales estaba apoyando a María Corina Machado, ¿eh? Ojo, quiero dejar claro nada más esto para que no haya confusión. La inscripción de Rosales por parte de Un Nuevo Tiempo no es consenso de la unidad opositora, ¿eh? Es decir, fue una decisión unilateral de Manuel Rosales y su equipo. Esto no fue consenso con la unidad de la oposición, para estar claros, ¿sí? Así que él se fue por su lado, cuando vio que la cosa se ponía dura, se registró. Ahora, ¿qué es lo que dice Rosales? Rosales dijo este miércoles que está dispuesto a retirarse de la carrera por la presidencia si la oposición unitaria propone a un aspirante que supere los obstáculos impuestos por el régimen. O sea, todavía Rosales, acuérdense que aquí hay tiempo todavía, ¿sí? Para cambiar a los candidatos que ya están registrados. Lo importante era conseguir el registro y no perder el espacio. Eso ya se dio. Ahora, de ahí se puede cambiar a esos candidatos. Obviamente, pues tienen que ser autorizados por el órgano electoral. Dicen algunos, autorizados por el régimen de Maduro. Y Manuel Rosales dice, yo estoy dispuesto. O sea, si ustedes ponen a un candidato que pase todos los obstáculos, yo me retiro y sumamos fuerzas. Eso es lo que dice. ¿Ya? Vamos a Caracas con Osmar Hernández a ver qué es lo que está pues proponiendo realmente, exactamente, Rosales, porque lo que se entiende es eso, ¿no, Osmar? Y como que, a ver, si hay alguien que pasa todos los obstáculos, pues entonces yo me retiro. Pero, o sea, de entrada, vamos a decir esto, González, Edmundo González, pues ya pasó todos los obstáculos, o sea, ya lo pudieron registrar. Entonces, ¿a qué se refiere Rosales? Como que quién tendría que ser ese candidato. ¿Cómo estás, Osmar? Buenas noches.
¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Pues, aunque venció el plazo para las postulaciones, este viacrucis en el que se encuentra la oposición está lejos de concluir. Y es que este anuncio que hace Rosales lo hace en vísperas a un nuevo periodo clave en todo este proceso, que es el periodo de sustituciones, que está establecido entre el 1 de abril y el 20 de ese mismo mes, el 20 de abril. En ese periodo, pues, puede haber cambios en la tarjeta electoral, cambios en el cual, pues, se verá reflejado en nombre y en fotografía, porque hay un segundo periodo de sustituciones hasta 10 días antes de la elección, pero en el cual, pues, no aparecería ningún cambio de la tarjeta de votación. Rosales, que dice, si hay una negociación, y la palabra negociación es muy importante en todo este proceso, y se logra ese consenso en torno a un candidato, yo estoy dispuesto a hacerme a un lado. Así que, pues, en este momento, aunque, pues, Rosales estuvo ante el micrófono, pero al margen de los micrófonos, el debate sigue abierto, Fernando, entre los partidos, en medio, pues, de molestias de algunos, incomodidades que han sido expresadas públicamente en torno a la decisión de Rosales de inscribirse en el último minuto y, como tú lo mencionabas, sin el consenso de la unidad, una fragmentación de la unidad. Que, pues, de momento en estas discusiones están intentando recuperar. Vamos a escuchar la propuesta de Manuel Rosales.
Pero hay dos opciones, y se los digo con el corazón en la mano. Busquen una negociación, busquen un candidato o una candidata que pase las trabas y los obstáculos del gobierno. Búsquenlo y yo le entrego la candidatura a quien quiera. ¡Búsquenlo!
Pero justamente hace minutos, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, el partido de gobierno, en su programa de los miércoles, que lo realizó hoy, pese a que no estaba previsto, por el ambiente electoral y el ambiente político, aseguraba que les recordaba que esas sustituciones deben limitarse a los nombres que ya están sobre la mesa. Es decir, puede haber apoyos, adherencias, alianzas en torno a un candidato, pero no podría entrar, según la normativa electoral, un nombre nuevo sobre la mesa. Por eso es importante la palabra negociación. Si esto ocurre, sería a través de algún tipo de negociación. Y todo esto ocurre en medio de un ambiente tenso, pues hemos hablado de pues las dificultades de acuerdo dentro de la oposición, problemas técnicos para ingresar al sistema y poder postular una negociación en proceso, pero también ha habido detenciones y ha habido órdenes de aprehensión contra miembros del equipo de María Corina Machado, y justamente Argentina, a través de su cancillería, confirma la presencia de algunos de estos miembros en su sede diplomática, la residencia del embajador de Argentina en Venezuela. Sobre este tema se pronunció el vocero de la presidencia de Argentina, Manuel Adorni. Vamos a escuchar lo que dijo.
Nosotros, como bien saben, hemos acogido a líderes políticos de la oposición en la residencia de nuestra embajada en Caracas, y apelamos a una pronta solución, que esperamos, por supuesto, una pronta solución, pretendiendo también, por supuesto, desde lo institucional, que Venezuela siempre tenga por delante elecciones democráticas, libres y sin ningún tipo de obstáculo para su camino democrático.
De igual manera, es importante recordar que desde que se conoció la presencia de estos miembros del equipo de Machado, pues denunció la Cancillería Argentina y la interrupción del servicio eléctrico. Están operando actualmente con plantas eléctricas, según una versión que le ofrecieron desde dentro de la embajada a CNN directamente. También importante recordar, Fernando, que justamente este miércoles se cumplen 8 días desde que fueron detenidos los otros 2 miembros del equipo, Henry Alviares y Dignora Hernández, y desde entonces se desconoce cuál es su paradero, por lo cual denuncian una desaparición forzada. Fernando.
Sí, y es que es lo que es. Cuando no hay información, cuando no hay debido proceso, cuando no hay acceso a un expediente, cuando no hay una representación legal y no saben dónde están, se llama desaparición forzada. Eso es lo que es. Osmary, mil gracias. Que pases buena noche.
Gracias. Gracias, buenas noches, Fernando.
Buenas noches. A ver, mire, el expresidente de Colombia, Iván Duque, dice que estas elecciones en Venezuela son la crónica de un robo anunciado. Las define como una pantomima. Nada que no hayamos escuchado ayer también desde el frente del Parlamento Europeo, al menos desde el frente de la derecha del Parlamento Europeo. ¿Se acuerda que estuvo aquí conmigo ayer un eurodiputado? Y también decía, esto es una farsa. Bueno, en la misma línea, en el mismo sentido está el presidente Iván Duque. Duque llamó la atención internacional este miércoles al denunciar en sus redes sociales que, esto es importante, ponga atención, existen fuertes rumores, dice el expresidente Duque, de que en las próximas semanas la integridad y la libertad de María Corina Machado podrían estar en grave riesgo, ya que se estaría planeando una detención ilegal y un atentado contra su vida por parte del SEBIN. Le voy a preguntar de dónde sale esa información. Nosotros no hemos podido confirmarla, por supuesto, de manera independiente, pero bueno, es el expresidente Duque el que está hablando, de alguna fuente, ¿no? De alguna fuente, seguramente. Por supuesto que ni las autoridades de Venezuela, ni el fiscal general, ni nadie nos ha confirmado esto. Pero bueno, ellos aseguran que sus actuaciones se apegan a la legalidad, dice siempre el fiscal Tarek William Saab. Voy a hacer pausa. Regreso. Mucho que preguntarle al expresidente Duque. Así que vamos y regresamos de inmediato. Ya lo tengo conmigo. El expresidente Iván Duque es mi invitado. Un gusto recibir aquí en Conclusiones, como siempre, al expresidente de Colombia, Iván Duque Márquez, presidente de Colombia entre los años 2018 y 2022, pero además forma parte del grupo de exmandatarios que integra el grupo IDEA, o la Iniciativa Democrática de España y las Américas, y es líder y mentor del centro que lleva su nombre, el Centro Iván Duque para la Prosperidad y la Libertad del Wilson Center, que es uno de los centros de pensamiento más importantes de Estados Unidos. Me acompaña desde Cartagena. Presidente Duque, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Bienvenido.
Un saludo muy especial, Fernando, para ti, también para toda la audiencia de CNN en español, y me complace muchísimo estar nuevamente en este valioso espacio de opinión.
Al contrario, valioso es tenerlo usted aquí, presidente Duque. Hay tantas cosas que preguntarle. Voy a empezar fuera de Venezuela con esto que genera la entrevista que le hace mi querido Andrés Oppenheimer a Javier Milei, el presidente de Argentina. La respuesta que, o referencia que hace Milei cuando le pregunta a mi estimado Andrés sobre el presidente Petro, lo llama asesino terrorista. Y esto ya sabe usted lo que ha generado una crisis diplomática. Se ha ordenado la expulsión de los diplomáticos argentinos después de esto, de allá de Colombia. ¿Qué me dice de esto, presidente Duque? Digo, lo de Milei, primero, por un lado, digo, no sé cómo hubiera reaccionado usted, ¿no? Pero ¿qué piensa de cómo se está manejando esto?
Bueno, primero yo quiero decir, Fernando, que las relaciones internacionales no se pueden manejar ni con las vísceras, ni con el hígado, ni con rabias, ni mucho menos con pataletas, con lenguaje altisonante. Las relaciones internacionales se tienen que manejar con criterio, se tienen que basar también en los protocolos que rigen las relaciones internacionales, pero también hay algo que es bastante, yo diría, paradójico, y es que por parte también del gobierno colombiano se han utilizado muchísimas veces epítetos, señalamientos e inclusive lenguajes de esa misma tonalidad contra otros jefes de Estado y contra otros estados, y ahora cuando son ellos los que lo están sufriendo, entonces salen a hacer una ruptura abrupta de relaciones internacionales con un país con el que tenemos una relación bastante consolidada durante muchísimos años. Entonces, digo, eso es paradójico. Pero más allá de eso, yo creo que las relaciones entre países no pueden estar simplemente guiándose por las opiniones de momento de los mandatarios. Creo que esto requiere que se desescale, y creo que hay que buscar una solución a través de los canales diplomáticos oportunos. Esto no es ni con rabietas, ni con ataques, ni con la personalización de las relaciones internacionales, Fernando.
Oiga, y ahora que lo menciona, porque es cierto, ¿no? El presidente Petro también ha tenido calificativos para otros mandatarios, pero me llama mucho la atención cómo esta ultraderecha de Milei y este enfrentamiento y rompimiento de relaciones diplomáticas, pero también enfrentamiento con la izquierda de Maduro. Y le pregunto entonces, ¿quién es el que está mal? O sea, ¿es el presidente Petro el que se está poniendo en una posición en la que está dando la oportunidad de estos ataques o señalamientos o como le quiera llamar? ¿O son las extremas izquierda y derecha las que se están pasando de la raya? ¿Cómo lo ve usted?
Fernando, yo quisiera, más que ponerme a ser intérprete o juez o opinador, yo tengo que hablar con mi propia experiencia, con la experiencia con la que yo ejercí la presidencia de la República de Colombia. Yo siempre lancé todos mis señalamientos a la dictadura de Venezuela por lo que es una dictadura. Y lancé siempre mis señalamientos a Nicolás Maduro por lo que es un dictador, un criminal de lesa humanidad, una persona que yo denuncié ante la Corte Penal Internacional. Y obviamente él reaccionaba con epítetos, con rabietas. Y usted sabe, porque usted estuvo presente cuando vio cómo respondió Nicolás Maduro al intento de llevar ayuda humanitaria en el puente Simón Bolívar en la ciudad de Cúcuta. Pero de ahí a uno llevar las relaciones internacionales a un plano de personalización, de ataque, es que todas las cosas hay que mirar los antecedentes. ¿Cuáles fueron los primeros ataques que se hicieron contra Javier Milei? ¿De dónde vinieron? ¿Dónde se personalizó? ¿Dónde se llevó eso al plano del ataque personal? Inclusive lo llamaron nazi y otra serie de cosas desde las instancias de la diplomacia colombiana en cabeza de la presidencia de la República. Usted ha visto cómo en el caso, por ejemplo, de Dina Boluarte en el Perú, que legítimamente ocupa la presidencia porque Pedro Castillo buscó romper el orden institucional, usted vio cuál fue la respuesta que tuvo también la diplomacia colombiana. Usted ha visto los epítetos que se han lanzado también contra Israel y contra muchísimos otros actores en el plano internacional. Así no se manejan las relaciones internacionales. Pero más allá de eso, que es a lo que yo quiero llevar la conversación nuestra hoy, Fernando, porque es el tema que nos convoca, es que realmente lo que está ocurriendo es demasiado grave. Y ahora la Cancillería colombiana pretende quedar muy bien diciendo que hay preocupaciones porque no dejaron inscribir candidaturas en Venezuela. No, esto no es de preocupaciones, es que allá lo que hay es un régimen de represión. Allá lo que hay es la vulneración y el ultraje a los acuerdos de Barbados. Allá lo que hay es la intención de cercenar cualquier espacio para la resistencia democrática. Y allá lo que hay en este momento es la consolidación de la más tenebrosa dictadura que tiene hoy las Américas. Entonces, la actitud de Colombia, la verdad frente a esto, es absolutamente timorata, meliflua y prácticamente de lado. Porque una cosa es preocuparse y otra muy distinta, condenar lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, por eso digo que es paradójico. Es paradójico la forma en la que se agrede a otros jefes de Estado y la forma tan timorata, blandita y suave con la cual se tratan a dictaduras que son un total oprobio ante los ojos del mundo.
Sí, precisamente hablando con mi equipo, les decía yo, siempre se preocupa a todo mundo, ¿no? Pero la preocupación no es un rechazo, la preocupación no es contundente, vaya, o sea, es que hay niveles, ¿no? Ahora sí, como dice Pedro el Escamoso, hay niveles, papá. Hay niveles, presidente, y se ha visto, no solamente desde el frente del gobierno del presidente Petro, ¿no? Hay otros gobiernos, incluso el mismo Estados Unidos ha reaccionado muy, muy timorato también y demasiado, demasiado timorato, diría yo, y demasiado suave en ese sentido. Pero para eso, voy a marcar pausa, pero para eso ayúdeme usted. Yo le voy a preguntar, ¿cómo define al régimen de Maduro? ¿Lo define, bueno, ya me dice, como dictadura, ¿no? Lo ve usted como una dictadura. Pero ¿lo ve también como un grupo criminal o lo ve solamente como una estructura de poder político dictatorial? ¿Por qué se lo pregunto? Ya ahorita avanzamos en el siguiente segmento, ¿no? Yo creo que usted me va a decir que también los ve como criminales, si no, no hubiera ido a la Corte Penal Internacional de La Haya. Pero necesito escucharlo usted para preguntarle entonces lo siguiente que tengo en mente. Después de la pausa, es el expresidente de Colombia, Iván Duque, quien me acompaña esta noche. Como ya le decía, el presidente de Argentina, Javier Milei, habló con mi queridísimo Andrés Oppenheimer en su programa de aquí de CNN en español. Hizo declaraciones muy polémicas, exclusivas para nosotros, para CNN, para Andrés. A ver, ya sabe, ¿no? En la conversación le dio durísimo al presidente Petro, pero también a Andrés Manuel López Obrador de México. De Andrés Manuel López Obrador dijo que era un ignorante. Y a Petro, como ya lo escuchó, le dijo asesino terrorista. ¿Qué más habrá dicho Milei a mi querido Andrés? Averígüelo entonces el domingo. Este domingo a las 9 de la noche, ¿sí? Hora del este de los Estados Unidos, hora de Miami, 9 de la noche. Javier Milei, el presidente de Argentina, con mi estimado Andrés Oppenheimer. No se lo pierda, no se lo pierda. Continúo con esta charla con el expresidente de Colombia, Iván Duque, allá en Cartagena. Y le decía, digo, ya me sé la respuesta, pero nada más lo quiero confirmar, presidente Duque. ¿Es un grupo político en el poder? ¿Es dictadura? ¿Es un grupo criminal? ¿Son las dos cosas? ¿Dónde los ubica?
No, es que la sumatoria primero de poder criminal. del cartel de los soles, del narcotráfico. Es también un régimen que patrocina y protege terroristas en su territorio. Probado, además. Allá albergaron a cabecillas del ELN, de las FARC, células de Hezbollah y también personas que participan de redes internacionales de narcotráfico, como lo han revelado múltiples medios, no solamente de América Latina, sino también de Europa y los Estados Unidos. Y fuera de eso, lo que hay es la consolidación de ese narcoestado en cabeza de un narcodictador. Por eso no podemos cometer errores de llamar a la resistencia democrática oposición, como si se tratara simplemente de un panorama absolutamente institucional democrático donde hay un gobierno legítimo y del otro lado unos opositores en igualdad de condiciones ante la ley. Eso no existe en Venezuela. Allá lo que hay es una resistencia democrática. Y esa dictadura ha siempre tratado de engañar a la comunidad internacional que no llegó al poder, llegó en democracia. Después, ¿qué pasó? Se transformó en dictocracia y después en dictadura. Y llevaron a la comunidad internacional a un plano donde en un acuerdo en Barbados se habló de restablecer la democracia, de liberar presos políticos, de suavizar el lenguaje a cambio de que les permitieran restablecer los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, que le devolvieran a Alex Saab, que le relajaran las sanciones. ¿Y qué pasó? Se pasaron por la faja, Fernando, todos los compromisos del acuerdo de Barbados. Arreciaron la barbarie, la persecución a los opositores, cercenaron el derecho de María Corina Machado de ser una voz legítima de la resistencia democrática en un proceso electoral, convocaron las fechas para el día del natalicio de Chávez, buscaron una recua de candidatos que fueran petrimetris de sastrería, que sirvieran al propósito del dictador, y se van a robar las elecciones. Entonces, lo que uno se pregunta, ante esa narcodictadura, ¿qué debe hacer la comunidad internacional? ¿Mirar al otro lado? ¿Decir que lo que importa es el proceso y no los candidatos? No. O la comunidad internacional se da cuenta de lo que está pasando y arrecia para que se dé una aceleración en el proceso contra él en la Corte Penal Internacional y se desconocen las elecciones del 28 de julio y se aísla al régimen y se restablecen las sanciones, o será una tragedia adicional que lo único que va a traer es más migración masiva de personas que habrán perdido lo más valioso, que es la esperanza frente a la caída de semejante dictadura.
¿Tiene la película sumamente clara, presidente Duque, como la tengo yo y bueno, usted y yo tengo que decirlo así tal cual? Pues hicimos un acompañamiento en su momento, no sé cuántas veces lo habré visto con el tema Venezuela. Creo que lo vi más veces a usted durante su gobierno por el tema Venezuela que por el tema Colombia, ¿no? Creo recordarlo así. Pero yo lo escucho a usted hablar y dar exactamente el escenario de lo que es esto. Estar jugando al, valga la redundancia, juego democrático de la elección y que el gobierno de los Estados Unidos y que otros gobiernos de la región hablen de procesos electorales frente a lo que usted define como una narcodictadura, como un grupo criminal. Pues es completamente... me parece que hasta insultante, presidente Duque. ¿A qué me refiero? La narrativa y el enfrentamiento de la comunidad internacional no es hacia el grupo criminal. Siguen empujando y pensando que se puede abrir el espacio electoral cuando han violado los acuerdos de Barbados, cuando han inhabilitado a María Corina, cuando han sacado a Corina Yoris, pero nadie desde el frente internacional está hablando claramente de esto y de estos como criminales. Las herramientas democráticas hoy, como lo dice usted, esto no es una resistencia, no es una posición democrática, sino una resistencia democrática. Pero gobiernos como el de Estados Unidos no está abordando el tema así, a pesar de que tiene aquí recompensas por las cabezas de Diosdado Cabello, de Maduro, de Tarek El Aissami y de otros más. ¿A qué se está jugando entonces, presidente Duque? Porque no hace ningún sentido, ¿no? No hace ningún sentido que se siga un juego electoral frente a un grupo criminal.
Es que yo le quiero decir una cosa, Fernando. Usted recordará que en el año 2017, antes de que yo fuera elegido presidente, ya se había conformado el Grupo de Lima. Antes de que yo fuera elegido presidente, ya se habían desconocido las elecciones robadas de mayo del año 2018. Y por eso se desconoció por completo en una muy buena parte de la comunidad internacional y los países de América Latina lo que iba a ser la toma de posesión en enero del año 2019. Y por eso fue que se respaldó la figura del presidente interino Juan Guaidó para poder hacer un aislamiento diplomático y poner en el escarnio público internacional ese oprobio de esa dictadura. Y mucha gente criticó esas medidas, pero esas medidas junto a los sistemas de sanciones fueron las cosas que llevaron a que la dictadura tuviera que sentarse en una mesa de negociación con la resistencia democrática. Y justamente a partir de ese momento es que se llega a la mesa de Barbados. Y muchos países dijeron, bueno, vamos a utilizar estos nuevos medios para que se pueda hacer una verdadera transición a la democracia. Yo fui respetuoso de eso, pero nunca estuve de acuerdo con eso porque yo ya veía una vez más el robo a través de los métodos que siempre emplea esa narcodictadura. Se ve suavecito, va a las mesas, manda emisarios aquí y allá, hacen promesas. ¿Y qué fue lo único que ocurrió después de los acuerdos de Barbados? Que le cercenaron a María Corina Machado no solamente el derecho de participar en unas primarias con garantías electorales que no las tuvo, que tuvo que organizar esas primarias, ganar con más del 90% de los votos y después le cercenaron el derecho a participar. Aún viendo esa situación, ella y su equipo decidió presentar una candidata sustituta que también lleva su nombre de Corina y tampoco le permitieron que representara la resistencia democrática. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Es impedir por completo que la resistencia democrática represente y refleje el clamor del pueblo venezolano, y lo que hacen es seguir activando los mecanismos de la narcodictadura para permanecer en el poder. Entonces se pregunta uno hoy, bueno, si es que se pasaron por la faja el acuerdo de Barbados, quienes respaldaron en la comunidad internacional el acuerdo de Barbados solamente tienen un camino, y es volver a establecer el régimen de sanciones y arreciarlo. Pedirle a la Corte Penal Internacional que avance en el proceso contra el narcodictador de Nicolás Maduro. Y fuera de eso, restablecer todas las sanciones con todos los que rodean a Nicolás Maduro. Eso es lo que hay que hacer hoy, apreciado Fernando,
sí,
y lo digo.
Sí.
Fue respetado, pero nunca he estado de acuerdo que era nuevamente en esa trampa.
Ah, qué bueno escucharlo. Porque es que a veces yo pienso que vivo en Narnia, yo, porque yo lo veo igual que usted, por supuesto. Pero fíjese qué triste, ¿no? Todo lo que se debería estar haciendo, pero no se está haciendo. Están preocupados muchos y estamos muy preocupados. Y mandan sus comunicados muy preocupados, pero no se está haciendo. No se está haciendo. Oiga, tengo que hacer pausa. Dígame después de la pausa, presidente Duque, porque esa información que soltó usted está muy, muy preocupante. Lo de María Corina Machado, que peligre su integridad. Digo, lo de la detención, como siento que ha sido siempre la espada de Damocles, ¿no? Que la van a detener en algún momento. Pero ya más allá, como su vida, ¿de dónde saca esta información, presidente Duque? ¿De dónde le llegó? ¿Qué cosa tan grave? Dígame un poco acerca de esto, si le parece, después de la pausa. Estoy con el expresidente de Colombia, Iván Duque Márquez, que me acompaña, y regresamos con este último segmento. ¿Qué pasó? Estamos de vuelta con el expresidente de Colombia, Iván Duque. ¿Lo tenemos? Sí lo tenemos, ¿no? Me avisa la producción porque creo que... Sí, ahí está. El presidente Duque, le preguntaba yo porque... A ver, esto generó mucha preocupación y alerta, por supuesto, la información que daba usted. Pues de la integridad de María Corina Machado, estar en riesgo, no solamente por una posible detención, sino también su vida. ¿De dónde sacó esto? ¿De dónde sacó toda esta información?
Pues mire, Fernando, yo no me voy a poner aquí a decirle exactamente cuál es la fuente, pero le quiero mostrar porque la fuente es confiable. Entonces, lo que le voy a decir a usted es, y usted lo recordará, porque usted me entrevistó en varias ocasiones, las personas que a mí me han alertado sobre los riesgos de seguridad de María Corina Machado fueron las personas que también me alertaron sobre el inminente atentado contra Leopoldo López y la razón por la cual él tuvo que salir rápidamente de Venezuela. O también las mismas fuentes que nos alertaron sobre los atentados que se estaban fraguando contra Juan Guaidó. O también las mismas fuentes que nos hablaron que se venían detenciones contra el equipo de María Corina Machado semanas antes. Pero esto no es información que se haya ocultado. Inclusive a través del grupo Libertad y Democracia, en el cual participamos varios expresidentes, manifestamos esa preocupación. Y usted recordará que públicamente lo denuncié también desde septiembre del año pasado, cuando yo me encontraba durante la semana de la Asamblea General de Naciones Unidas participando en un foro de Concordia, advertí que estaba en riesgo la integridad de María Corina Machado. Bueno, resulta que esas mismas fuentes nos han dicho, así como lo hicieron días atrás cuando se capturó a su equipo, que se está planeando o bien que sea capturada ilegalmente por el SEBIN en los próximos días o bien que se pueda también dar un atentado en su contra. Y esto, que además lo he denunciado públicamente, ella también lo denunció el día de ayer y hace dos días en las ruedas de prensa que ella le ha dado al pueblo venezolano, donde informa de esos riesgos a su integridad. Y por eso yo creo que lo que tenemos que alertar a toda la comunidad internacional es que a ella no se le puede limitar el derecho a expresar su voz como voz de la resistencia democrática. Y aunque la dictadura le haya cercenado el derecho a participar en una justa electoral, pues su voz tiene que seguir operando en todo el pueblo venezolano y en todo el territorio venezolano. Por lo cual también es un llamado a que la comunidad internacional y los organismos multilaterales actúen. Y también voy a decírselo aquí en el programa, apreciado Fernando, ¿dónde está la OEA? ¿Dónde está la voz de la OEA que veíamos dos o tres años atrás frente a este oprobio? ¿Dónde están los relatores de la Organización de Naciones Unidas también o los comités de derechos humanos hablando con claridad frente a todos estos atropellos? Entonces, aquí la comunidad internacional no puede mirar al otro lado cuando lo que se está dando es la consolidación de la dictadura y además está en riesgo la vida y la integridad de quien ha podido recoger el sentimiento mayoritario de un pueblo que se quiere sacudir de la dictadura y el oprobio. Por eso lo denuncié, no voy a exponer a quienes transmiten esa información, pero lo que le puedo decir es que cada vez que me ha llegado, lo que me han transmitido ha resultado cierto. Y me parece que el hecho de que María Corina también lo haya expresado es justificación suficiente para que este sea un riesgo inminente frente al cual no haya indiferencia de la comunidad internacional.
Sí, por supuesto que no esperaba que me revelara las fuentes como tal, pero que me diera, esto que hizo, pues, que me diera una guía de dónde venía y qué tan confiable era. Qué preocupante. Pero es cierto lo que dice usted, ¿cómo se apagó la voz de Almagro, no? ¿Se acuerda del Almagro de su época con el tema de Venezuela? Se apagó, ¿no?, por completo.
Es que hoy estamos viendo una OEA que no sé qué pasó. La voz recia, férrea, en defensa de los valores democráticos, ¿dónde está? ¿Dónde está la Carta Democrática en esta situación de Venezuela? ¿Dónde está la voz de la Organización de Estados Americanos y del Sistema Interamericano frente a lo que está ocurriendo en este momento con María Corina Machado? Entonces, la OEA no puede ser una cuando la mayoría de los gobernantes piensan de una manera y otra cuando los gobernantes piensan de otra manera, porque entonces estaríamos ante una organización que adapta sus principios y valores a las circunstancias. Entonces creo que ese es un llamado que vale la pena también hacer oportunamente.
Oiga, le digo, por lo menos eso es lo que parece, lo que acaba usted de decir, yo nada más digo, eso es lo que parece. Bueno, presidente Duque, le mando un abrazo y un saludo rock and rollero hasta Cartagena. Espero que haya pasado muy bien ayer por la noche con toda su familia, de verdad. Mil gracias. Se le quiere. Ya sabe usted por qué lo de rock and rollero. Le mando abrazo fuerte.
Abrazo grande, Fernando. Un saludo muy especial para ti y todo el equipo de CNN en español. Y qué bueno que ustedes sigan siendo esa voz que ayuda también a que se denuncie internacionalmente esa tragedia que vive el pueblo venezolano, y también un saludo rock and rollero de estas tierras del Caribe. Un abrazo grande.
Gracias, gracias, presidente. El expresidente de Colombia, Iván Duque, quien me acompañó esta noche desde Cartagena, en Colombia. Voy a marcar una breve pausa y regreso un momento. Soy Fernando El Rincón. Gracias, gracias por haberme acompañado. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si quiere, solo si quiere. Lo veo mañana. Gracias. Que pase buena noche.